Exótico y costosísimo rincón del planeta.
Ellos son los dueños del banco, como se dice.
Los inimitables.
En las tienditas, toda la gente borracha.
Nos explicarán por qué no han podido deshacerse de un largo y horrible guayabo.
¿Sí o no?
Entérese por qué.
¿Por qué?
¿Por qué? No sé.
El senador Jorge Enrique Robledo.
Sí, realmente ese tipo de consejos o de recomendaciones.
No quiere saber absolutamente nada de Japón.
Entonces, pues como se dice, literalmente nos pusieron conejos. O sea, no respondieron como
desde
debía ser.
Desde México.
A mi tierra mexicana.
La esposa del temido narcotraficante Chapo Guzmán.
¿Qué pasó, cabrones?
Nos contará cuál es la petición que su marido le ha hecho a las autoridades.
Porque me quiero largar para la mismísima chingada.
Nuestros colegas de Radio Condoto y sus Choco con Noticias. Quedaron muy aburridos luego de escuchar un reciente discurso del presidente Juan Manuel Santos.
Mejor dicho, María José, canta usted el jingle que el profesor no alcanzó para la cuña.
Esto y mucho más en el Tren de la Tarde, la manera más divertida de oír la vida.
No, que esto es una chimba.
Le preguntamos hoy a los oyentes del Tren de la Tarde, si tuviera dinero, ¿a quién le ayudaría? Pregunta que los oyentes responden a través del 313-422-3933. Si tuviera dinero, ¿a quién le ayudaría?
Yo le prestaría plata a un emprendedor social que ayude a este país. Gracias.
Mi nombre es Edwin y llamo desde Sesquilé, Cundinamarca.
Sesquilé.
¿A quién le ayudaría? Le ayudaría a las personas que me dieron la mano a salir adelante. A la gente del pueblo. A mis primeros, a todos los conocidos.
Desde Bucaramanga, si yo tuviera plata, ayudaría a mi familia.
Yo con plata ayudaría a los indígenas guayú para que no haya tanto niño desnutrido. Gracias.
Si yo tuviera mucho dinero, se lo prestaría a mis hermanos y si me pierde, pues quede entre familia. Muchas gracias.
Quede entre familia.
Les habla Jairo Benavides desde San Juan de Pasto. Si yo tuviera plata, ayudaría a financiar proyectos de investigación científica para hacer mejor la vida de los demás.
Si yo llegase a tener plata, le ayudaría a mi familia, y aparte de mi familia, le ayudaría a un amigo que tengo en Barranquilla, que se llama Edaldo Julio. Yo le regalaría una casa para que no pague más arriendo.
Habla con Miller Garaviz, de Ocaña, Norte de Santander. Yo con plata ayudaría al celador para que deje de pitar toda la madrugada, que no me deja dormir.
Les habla Javier Buccelli desde La Ceja, Antioquia. Yo a quien ayudaría verdaderamente sería a las FARC a ayudar a pagar a las víctimas, porque ellos la verdad están sin plata. Qué pecado por ellos.
Si yo tuviera plata, pagaría los gastos para que mi suegra viaje con el grupo que va a repoblar el planeta Marte.
Pero, qué mal. Bueno, no, sin ningún comentario. Llegó la feria de la alegría, el carnaval de la felicidad, el bazar de las sonrisas, con el doctor Fernando Londoño. Doctor Londoño,
¿rápido?
Bienvenido.
Pero cómo no voy a estar feliz sabiendo que el gobierno me mueve la butaca. Sí. Andreita Gómez en la ciudad de Medellín.
Sí, doctor Londoño.
¿Por qué si Santiago Uribe no es funcionario público ni ha sido político, debe ser llevado para su reclusión a una guarnición militar y no a donde van todos los detenidos particulares?
Pues mire, doctor Londoño, quieras o no, la verdad es que pues se puede decir que Santiago Uribe no es un particular como cualquier otro. El hecho de ser
qué
el hermano
pena,
del expresidente...
Qué pena, disculpe la pregunta,
pero sacó la piedra, doctor.
Pues vale esa reflexión, doctor Londoño. Lo cierto es que la condición de ser el hermano del expresidente lo pone en otra situación, sin duda. Además, el motivo por el cual está retenido pues tampoco es cualquier delito. La Fiscalía decidió este traslado, dice, para proteger la vida de Santiago Uribe, que recordemos desde el pasado lunes comparte reclusión, el mismo sitio de reclusión con el ex jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, quien precisamente declaró hace algunos días que el hermano del expresidente pues tenía vínculos efectivamente con el grupo de los 12 apóstoles. Santiago Uribe va a ser entonces trasladado al batallón Pedronel Ospina, esto es en el sector de Niquía, en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá. Vale recordar que en las últimas horas la Procuraduría pidió la revocatoria de la medida de aseguramiento contra Santiago Uribe porque considera que se le vulneraron los derechos a la defensa y al debido proceso. Y Santiago Uribe, recordemos, es investigado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio.
Vea usted, es una curiosidad de todas maneras, ¿no?
Sí, señor.
Es decir, que a todos los familiares de los políticos de este país hay que llevarlos, si cometen alguna pilatuna, a guarniciones militares. Ya. Muy bien. Don Javier Stamato.
Doctor Londoño.
¿Por qué el Congreso de España en primera votación le dijo no a la investidura de Pedro Sánchez del Partido Socialista Obrero Español como nuevo jefe del gobierno?
Doctor Londoño, por la nueva generación política que ha sentado sus bases en el Parlamento Español desde el comienzo de año, se hicieron sentir ayer, particularmente los que pertenecen a Podemos y Ciudadanos.
A lo que llevó Rajoy a España, ¿qué?
Exactamente. Ay. Han comenzado a darle fin a la hegemonía bipartidista que han ejercido durante tantos años el Partido Socialista Obrero y el Partido Popular. Ayer Pedro Sánchez obtuvo el sí por parte de 130 diputados y el no por parte de 219. Necesitaba 176 votos a favor para poder consolidarse como el nuevo jefe del gobierno.
¿176?
Sí, señor.
Le hizo falta a Juan Fernando Cristo.
Mañana habrá una segunda ronda, última oportunidad que tendrá. Tendrá hoy, seguramente estuvieron realizando charlas, alianzas para poder saber si se salva mañana.
Mañana hay otra votación.
Sí, señor. ¿No? Última oportunidad que tiene.
Mermelada, tienen que llevar, claro, mermelada. Claro, hay que llamar a Juan Fernando. A Juan Fernando Gutiérrez, que vende las mermeladas más baratas.
Excelentes.
Muy buena mermelada.
Sí. Don Nicolás.
Muy buenas tardes.
¿Qué cosas ha hecho la Selección Colombia como para mantenerse dentro de las 10 mejores selecciones del mundo, según FIFA?
Muy poco, por no decir que no ha hecho nada desde que fue la tercera mejor selección en septiembre del 2014. ¿Usted ha visto, doctor Londoño, cuando va un avión volando tranquilamente y apagan los motores y con simplemente el impulso del avión puede avanzar millas y millas y millas? Eso le está pasando a la Selección Colombia. Fue tercera hasta marzo del 2015. De ahí empezó a caer paulatinamente. ¿Por qué? Porque en la Copa América no le fue bien, porque los amistosos no son de categoría y eso le resta puntos, y porque no empezó una buena eliminatoria. Va con el impulso que le dejó Brasil 2014, pero va a seguir bajando, está de octava.
Don Norbey Quevedo, ¿al fin que se va a firmar la paz el próximo 23 de marzo o nos están mamando gallo?
La verdad, doctor Londoño, es que está muy difícil esa firma porque falta por acordar aspectos fundamentales, entre ellos los mecanismos de implementación, verificación y refrendación del conflicto y fin del conflicto, que incluye el cese al fuego bilateral y definitivo, la dejación de armas y la reincorporación de los desmovilizados a la vida civil. Lograr esto en 20 días prácticamente es imposible y por eso seguramente se va a prorrogar ese tiempo.
General Gilibert, muchas gracias por su compañía.
Doctor, buenas tardes.
Quisiera preguntarle cuál es el futuro político del director de la policía, el general Oscar Naranjo.
Bueno, pues el general Naranjo una vez se retiró, fue nombrado plenipotenciario y eso pues lo catapultó y lo puso en el nivel político, pero la última vez que nos reunimos con él en el Ministerio de la Defensa, habló muy claro que él en este momento no tenía
ningún interés
político y pues aprovechó para hablar del tema del Ministerio de la Seguridad, que tan controvertido ha sido, porque el Ministerio de la Seguridad demandaría la salida de la policía del Ministerio de Defensa de cara al posconflicto y sería muy grave. De manera que él dice que no tiene ningún interés.
Queda totalmente claro al país, que no le quepa ninguna duda. Don Manuel Salazar.
Señor.
Tal vez una de las cosas que debe corregir el alcalde Peñalosa es abrir tantos frentes de confrontación simultáneos y más vale atender y cerrar uno por uno.
Doctor Londoño, pues yo le quiero decir que tal vez una de las cosas que tiene que corregir Peñalosa es no abrir tanto frente de confrontación con, por ejemplo, ahora está con vendedores ambulantes, con los ambientalistas, con los recicladores le fue bien. Hay que decir que con el Consejo le está yendo bien, con la izquierda no está yéndole tan bien. En el caso, por ejemplo, de la venta de la ETB de Isagen, seguramente se va a venir una controversia porque lo que ha revelado hace unos minutos la ETB sobre las pérdidas de la compañía va a llevar a que de pronto comience ya el análisis y de una comience a venderse la ETB o a buscar que el proyecto llegue al Consejo de Bogotá. Al alcalde en este momento le toca y le corresponde bajar las peleas y ponerse a que no se vea tanto el retrovisor, porque el retrovisor lo está viendo tan grande que lo está afectando a él en su manera de gobernar.
Don Jorge Luis Balaguer, ahora que se conoce de su regreso a la televisión, ¿a quién quiere entrevistar don Francisco?
Doctor Londoño, muy buenas tardes. Quiere entrevistar al Papa Francisco, el animador chileno don Francisco, quien tiene 75 años de edad, 53 de ellos dedicados a la televisión. Tuvo una entrevista con la agencia EFE y expresó que tiene el sueño y que además lo ha perseguido, que quiere entrevistar al Papa Francisco. Dice que aunque es judío y poco religioso, conoce muy bien la iglesia y sería un gran placer poderlo entrevistar. Y además cuenta que tiene a su favor que fue invitado por el Vaticano a moderar un simposio en el que pudo estrechar la mano del Papa. Así que lo interesante aquí es que también dice en esta entrevista que nunca dijo que se retiraba de la televisión, que la pasión es su vida. Hace 5 meses acabó Sábado Gigante, pero no se iba a retirar.
Lo mismo que J. Mario nos había comunicado acá, sí, en el programa. Sí.
Claro.
Nos consta,
claro.
Nos consta.
Mario nos dijo.
Sí, señor. Sí,
señores,
sí, sí.
No pregunto más, ustedes son sumamente generosos. Tan generosos como el que me quiere mover el butaco por la mañana.
No diga eso.
No, no me diga
bueno,
eso.
Bueno, entonces son más generosos.
No, no, bueno, muchas gracias, doctor Fernando. Un abrazo grande para usted. Vamos a Galilea, capital de Jerusalén. Allá está la monja. Reverenda, muy buenas tardes.
Buenas tardes, reverendo del perpetuo J. Mario de la Consolación, auxilio del socorro del buen pañuelo.
Ay, qué bonito eso.
Ay, no, bendita. Vea, ¿cómo te parece que en esta parroquia la gente no quiere trabajar? En un solo día renunció ayer el secretario de Vivienda del Valle, Juan Diego Flores, y al otro día renunció el secretario de Vivienda de Cali, Juan Carlos Minota. Parece que ambos llegaron a su techo, bendita. Claro que este muchacho Minota renunció porque dice que le disgusta la cosa pública, que hay mucho requisito en lo público, hay mucha tramitomanía, porque el muchacho Minota renunció porque él viene desde el sector privado, entonces no le gustó trabajar en el sector público.
¿Cómo no le gustó?
Él es de los Minota, pues bendita, del estrato 77 de la parroquia, de esos ricos que tienen unos celulares tan finos que si tienen una llamada perdida, el mismo celular va y se las busca, bendito.
Vea usted.
Vea, ¿cómo te parece que a esta hora, en Buenos Aires, Cauca, bendita, enterrate lo que nos visita en el suroccidente colombiano?
Cuéntame.
En Buenos Aires, Cauca, está Pachochino y Catatumbo. Y a esta hora, en el sur de Cali, vía al Cauca, está Morris y Petro, bendita. Nos tienen rodeados, reverriondos.
¿Están rodeados?
Estamos rodeados, bendita. Desde la toma del vallenato al Cali, a Cali no nos sentíamos tan inseguros, bendita. Vea, ¿y cómo te parece que en la pontificia Universidad Javeriana, en el sur de la parroquia, a esta hora hay un foro por la paz? Entonces, por un lado está Paloma Valencia y José Otulio Gaviria. Y al otro ladito está Holman Morris y Gustavo Petro. Ah, bendita. ¿Qué foro?
¿Qué foro dicha?
No se necesita un moderador, sino un guía espiritual.
No, unos guardaespaldas.
Ahí le dejo las pechugas, reverenderías.
Bueno, reverenda, muchas gracias. Muy amable, nosotros hacemos comunicación a esta hora con Radio Caracas Radio. Adelante.
Este Radio Caracas Radio, estación radiodifusora en vías de extinción, como las transmisiones de Telesur en Argentina. Se permite informar que la República Socialista Revolucionaria Bolivariana de Venezuela está viviendo lo que se conoce como una verdadera dictadura. lo que ha hecho el Tribunal Supremo de Justicia, ni más ni menos que dar un golpe de Estado a la Asamblea Nacional al negarle poderes que constitucionalmente son adquiridos. La sentencia del Tribunal Supremo de Justicia son de claro corte político y afectan la constitucionalidad de la República. Se le está eliminando a la Asamblea Nacional la potestad de controlar los demás poderes. Lo que han cometido los magistrados de la Sala Constitucional no es más que un exceso, en palabras sencillas, es una decisión inejecutable. Lo que estamos viendo es la superposición de un poder sobre otro. Es más, creo que son dos poderes sobre otro, porque están sumados el poder ejecutivo y el poder judicial sobre el poder legislativo. Está siendo burlada la voluntad de los electores, está siendo burlada la voluntad del pueblo. Informó Radio Caracas Radio, estación radiodifusora en vías de extinción como el buen fútbol de James.
Radio Caracas Radio. Oígame una cosa, don Jorge Luis Balaguer.
Sí, otra.
Poligamia está ofreciendo conciertos, o va a ofrecer un concierto, o varios, no sé, para celebrar su reencuentro.
Pues estamos hablando de una agrupación ya icónica para el rock nacional. Estamos hablando de Poligamia, una banda que en su momento fue liderada por Andrés Cepeda, también estuvo allí el señor César López, y se presentarán mañana en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Recordemos que Poligamia tuvo 4 álbumes, 8 años de trabajo juntos, según explicó Andrés Cepeda en el radio. Digo que están muy felices de retomar este proyecto en momentos diferentes de sus carreras, pero con las mismas ganas de siempre. Con esta gira que va a tener la agrupación, van a llegar a Manizales el 11 de marzo y a Medellín el 12 de marzo. También César López indicó que de esta agrupación tiene los mejores recuerdos, es como devolver el cassette, así que listos y preparados para recordar lo mejor de esta agrupación en un concierto que se ha denominado Poligamia, 20 años de mi generación.
¡Agente!
Jefe, la historia que le voy a contar es de no te lo puedo creer, jefe.
No te lo puedo creer.
Los científicos normalmente son personas que poco o nada los inmuta. Pero lo que está pasando esta vez sí los tiene erizados, con los pelos de punta, asustados y con cara de circunstancia, jefe.
¿Qué pasó?
Le cuento, jefe. Un equipo de astrónomos internacionales conformado por científicos del Canadá y Alemania, concretamente del Instituto de Radioastronomía de Bonn, ellos han detectado por primera vez repetidas emisiones de radio rápidas, cuyo origen es desconocido y que según ellos se sitúan más allá de la Vía Láctea. Los resultados indican que estas emisiones proceden de un objeto extremadamente poderoso que en ocasiones produce múltiples explosiones en menos de un minuto, jefe. En 2007, en el radiotelescopio de Arecibo en Puerto Rico, fueron detectadas la primera vez como estallidos de ondas de radio que aparecen temporalmente y de forma aleatoria y fugaz, lo que dificulta su estudio y localización. Los estudios dicen que esto es alucinante.
Wow.
Y que pueden proceder de un objeto muy exótico, como una estrella de neutrones rotatoria. ¡Qué susto, jefe!
¡Qué susto!
Lo que más aterra a los científicos es que a la superintendencia le dé por averiguar qué emisoras hay en otra galaxia y les multe, jefe, por transmitir en onda corta.
No.
Me parece, jefe, que esta es una oportunidad única para el ministro de las TIC, porque como él vive en la Luna, le queda más cerca para averiguar qué es lo que está pasando, jefe. ¡Jefe!
¡Sí!
Jefe, esta es otra historia de No te lo puedo creer.
¡No!
RCN Radio, nuestra radio.
Sube, 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 cuéntate de la tarde, la manera más divertida de oír la vida. Sube, cuéntate de la tarde.
Si tuviera dinero, ¿a quién le ayudaría? ¿A quién le colaboraría? Ese ejercicio que hace uno cuando compra un billetico de lotería o del baloto, en fin, y empieza uno a repartir lo que se va a ganar. No, le voy a ayudar a fulano, le voy a ayudar. Mejor dicho, ¿a quién le ayudaría si tuviera dinero? 313-422-3933, mensaje de texto, mensaje de audio con su voz. Nos deja el mensaje allí en el WhatsApp.
Yo compraría, si tuviera mucho dinero, compraría un acueducto independiente y lo instalaría solo y exclusivamente para los guayú en La Guajira.
Sinceramente, hablando de prestar plata, yo prestaría plata única y exclusivamente a mi círculo familiar.
Si yo tuviera plata, ayudara a mi mamá que está en Arauca mal por echarle la frontera, y a mi hijo que es un gran estudiante, está en segundo semestre de la universidad. A esas dos personas ayudaría yo.
Saludo para todos. Si yo tuviera plata, ayudaría a mis hermanos. Habló Miguel Ángel Céspedes de la ciudad de Bogotá. Muchas gracias.
El día que me gane la plata por la que juego el baloto, a las personas que les ayudaría serían a las de mi familia.
Si yo tuviera dinero, le daría a los pobres que no tienen ni para comprar una pastilla, de aquellas personas necesitadas. Les habló Juan Manuel González desde Turbaco, Bolívar.
Muchas gracias, don Juan Manuel.
Yo a tener plata, la acomodaría a toda mi familia, a todas. No se me escaparía ni uno, ni un primo quinto por allá que tenga lejano. Les habló José Giovanni Brón, de aquí de Cúcuta.
Uy, yo haría bellezas. Primero que todo, le daría a la gente que no tiene que comer. Y segundo, compraría un poco de matarratas y la regaría por todo el Congreso y acabaría con un poco de peste que hay por aquí.
Si tuviera mucho dinero, a mis amigos cercanos, pero a los verdaderos amigos, no a los que están ahí por aparentar o por tener ahí un beneficio o cualquier otra cosa. Muchas gracias.
Y vámonos a México. Desde allí llega el tren de la tarde, Guapalupe. Hola, Guapura.
Tengo los tips para maquillarse al natural. Si por estos días andas un poco pelada porque pagaste colegios, matrículas, pensiones y le prestaste plata a un chavo, ¡te marranearon! Bueno, pues en ese caso lo importante es que cojas el maquillaje de tu mamá o tus hermanas. Pero si no vives con ellas porque justamente se cansaron de que les acabaras el rímel y les cogieras los novios, aquí van mis tips para que puedas hacer emplastes caseros para tu cutis. Con un poquito de aceite y color para guisar la carne, mezclas y ahí ya tienes un brillito que te va a durar incluso después de que te bañes. Pero ojo, ni se te ocurra salir al sol porque obviamente te vas a chamuscar la pinche boca, por Dios. Tampoco vayas a dejarlo por ahí pues tirado, cualquiera te lo quita. También tengo estas pestañas que son bellísimas para que te enchules y quedes súper guapa. Recuerda que no tienes que aplicarte tanto rímel como para quedar con un pegote, por favor, no son los archivos de la fiscalía para que pesques tanto exceso, por Dios. Y ya por último, guapuras, cuando las inviten a salir, demórense mucho en bajar, que se ven bien pinche ganosas paradas en la puerta cuando el chavo ni siquiera ha llegado. Por favor, hay reglas que no se rompen. ¿A poco ya van a creer que estás más desesperada que Roy Barreras buscando en qué partido se mete? ¿Qué tiene que ver Roy Barreras en esta sección, Guapalupe? Pues nada, porque es bien pinche feo. Y nosotros todas somos unas guapuras. Guapuras, les mando un beso gigante. Cuídense mucho, chao.
Gracias, guapura. Un abrazo para ti. Me dicen que tenemos llamada desde Medellín. ¿Aló? ¿Quién habla?
Super, super guapi.
Hola, ¿cómo estás?
Cata.
Cata, claro. Eso no me lo tienes que decir, eso ya lo sé.
Ay, sí, yo súper feliz, Otis, porque me volvió a entrar así, facilito, como me entra siempre con usted.
Ah, eso sí es una dicha. Ay, a mí me encantaría comer
así.
Ay,
sí, mi súper Otis.
Uno ya está, le toca echar un carretazo. No, sigue.
Súper Otis. Imagínate, pues que yo estaba así cacharreando por aquí en internet, mientras decido que me pongo a hacer este año.
¿Pero cómo?
Y me encontré, Jotis, con una noticia súper nea.
¿Qué noticia?
Parce, primero te pregunto, ¿tú qué haces con los medicamentos que ya no usas?
Pues se botan.
¡Oh, parce! Según un artículo que me encontré en la revista Semana, los medicamentos vencidos no se pueden botar a la basura, ni mucho menos por el lavamanos o el sanitario. Eso es súper horrible, porque imagínate, Jotis, que según unos estudios, los medicamentos que la gente tira por el baño llegan a los mares, llegan a los ríos, parce, y terminan afectando, dizque, el comportamiento de los pobres pececitos.
Ah, pueden tener razón.
O sea, de verdad, mi super Jotis, imagínate que encontraron rastros de antidepresivos en algunos peces.
No puede ser.
O sea, ¿tú sabes, por ejemplo, cómo se llama el pez que toma antidepresivos?
¿El pez que toma antidepresivos? ¿Cómo se llama?
se llama El Pesimista.
Ah, ah, claro.
Parce, miren, qué chiste. No, mira, a lo bien, el chiste es bobo, parce.
¿Sí?
Pero, ¿saben qué es lo bueno? Que los chistes bobos no se los roban en el otro lado. Pues por eso los estamos tirando así como craneaditos.
Es válido, entonces
pero
continúa.
Claro que también se los roban, por lo que hemos visto. Pero bueno, Super Jotis, volviendo al tema, que es así súper serio. Imagínate pues que también encontraron otros peces que estuvieron expuestos a estrógenos ahí en el mar y estos peces desarrollaron rasgos femeninos. ¿Sabes cómo se llama el pez que desarrolla rasgos femeninos?
¿Cómo?
El pez luquero.
Uy, Katherine está por allá al fondo.
Ay, cierto, se apareció por acá, me acabo de dar cuenta, parce, que es Liz.
Saludos, Katherine.
Saludos para Katherine, la amamos. Así es que ya, Nico, muchas gracias, así es que ya sabes, Super Jotis. Los medicamentos vencidos se deben llevar a esos puntos azules que hay en los supermercados. Nada de botarlos pues a la basura.
Muy bien,
mucho menos
una buena recomendación.
Por el baño, porque eso puede afectar a los peces, incluso las pastillas de Viagra, parce, pueden afectar a los pececitos. ¿Tú te imaginas un pulpo que haya tomado Viagra?
No, pues imagínese eso.
No, el pobre pulpito queda como un masajeador para hacerse cosquillas en la espalda.
Claro, imagínese.
No. Sabor.
No.
Bueno, mi superótis, me despido pues. Y recuerden que ustedes, los del tren, todos, toditos, todos, son unos... ¡malditos buenos!
Bueno, muchas gracias, Catala Gomela. Bueno, y de esta realidad, de esta amable realidad y divertida y muy agradable con Catala Gomela, nos vamos al mundo virtual de Javier Estamato, con un mensaje del presidente Juan Manuel Santos. Mundo virtual en el 3 de la tarde.
Este es un importante mensaje presidencial.
No debería ser así, pero desafortunadamente sí sucede.
Damas y caballeros, luego de conocerse el más reciente informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en materia de pobreza, el presidente de la República se dirigirá al país. Adelante, doctor Santos.
Este gobierno desde el primer día se propuso una serie de objetivos que se resumen en el lema que nosotros repetimos con mucha frecuencia: Colombia, qué vergüenza. Eso lo dije en agosto del 2010 y lo hemos venido cumpliendo. Y por eso los presidentes de las 10 principales multinacionales que tienen inversiones en el país, les preguntaba yo cuáles eran los factores que más los atraían aquí en Colombia. Me decían el crecimiento de la pobreza extrema. Por eso 5 de cada 5 colombianos están en la pobreza. Ese es el retrato tan positivo, tan maravilloso que podemos presentar hoy en materia de desigualdad.
Señor presidente, por favor proceda con la segunda y última parte de su discurso.
Colombianos, el otro aspecto que yo quisiera resaltar, vamos a poder reducir totalmente, o sea, eliminar de Colombia el acceso a la salud para tener más inequidad y afortunadamente lo hemos logrado. Y por eso, como lo dijo ahora el director del DANE, nosotros creamos las brechas entre los ricos y los pobres en materia de ingresos, porque ese es otro indicador muy importante, la eliminación de la clase media, y ese es un factor muy, muy importante que hay que resaltar en estos resultados.
Amable audiencia, gracias por acompañarnos. A la salida podrán disfrutar de un delicioso refrigerio. Este fue un importante mensaje presidencial.
No debería ser así, pero desafortunadamente sí sucede.
Aquí está la historia deportiva con don Nicolás Cerna.
El hombre de siempre, señor Ray Charles. Siempre cuando en el deporte se llega a un récord mundial, obviamente está toda la prensa presente, la televisión, la radio, la prensa, en fin, los periódicos me refiero. Pero este récord, que aún está vigente, lo vio muy poca gente. Hoy, hace 54 años, los periódicos de los Estados Unidos registraban el gran récord realizado Un 2 de marzo de 1962, en una cancha de Hershey, Pensilvania, jugaban un partido de la NBA y un jovencito de 25 años, que pasaba ya los 2 metros, llamado Will Chamberlain, anotaba la medio bobadita de 100 puntos en un partido. Esta increíble gesta la hizo con los Warriors de Filadelfia en una paliza ante los Knicks de Nueva York, 169-167. A pesar de que es el gran récord del básquetbol aún vigente, apenas, J. Mario, 4.124 fanáticos estaban presentes en ese juego, que no fue transmitido en vivo ni en diferido por televisión. De hecho, solo en el último cuarto fue transmitido por radio en directo, debido a que, hombre, Chamberlain ya iba en 69 puntos, ya iba pasando el récord, a solo 3 para igualar el récord anterior de puntos anotados en la NBA. ¿Y de quién era ese récord? Del mismo Chamberlain, quien el 8 de diciembre anterior había hecho 73 puntos en un partido contra los Lakers de Los Ángeles, en el que anotó finalmente 78. Batería este récord, y recordemos que Chamberlain empezó su carrera en la Universidad de Kansas. Luego pasó una temporada a los Trotamundos de Harlem, que era un equipo de entretenimiento, pero también era competitivo, para llegar a debutar luego en la NBA en 1959. ¿Sabe qué duele, J. Mario?
¿Qué cosa?
Que esos 4.124 fanáticos que vieron ese récord fueron los únicos, porque no hay registro fílmico, audiovisual, de esa gesta de Chamberlain.
¿Cómo le parece?
En la mayoría de deportes, la mayoría de récords se baten rápidamente porque los atletas entrenan más duro, porque hay ventajas deportivas, hay que decirlo también, porque hay doping. Y hay récords que ya se tumbaron, como los 61 jonrones de Roger Maris, que los tumbó Mark Maguire en el 98 con 70 home runs. Sabemos que Mark Maguire se ayudó un poco. Ninguno se ha acercado a Chamberlain todavía. Para hablar de los que han estado cerca, hablamos de David Robinson, el jugador de los San Antonio Spurs. Hizo 71 puntos el 24 de abril del 94. Y el gran Michael Jordan había terminado con 69 puntos en un partido contra los Cavs en 1990. Kobe Bryant anotó en el 2006 81 puntos. Fue el que más se acercó a los 100 de Chamberlain, que siguen vigentes. Como dice mi mamá, ese señor se murió joven. Tan solo 63 años a esa edad murió Chamberlain en un 12 de octubre de 1999. Pero hoy celebramos el gran récord del baloncesto, que solo lo vieron 4.124 hinchas.
Seguimos recorriendo las estaciones del humor.
Música para recibir en el tren de la tarde, sí, al doctor Alberto Casas.
Y precisamente, J. Mario, traigo a Vicky Carr.
Quiero que me alfombren las calles.
Esto se llama ni princesa ni esclava.
Maravillosa.
Tampoco es que yo exija ni tierra ni riquezas, más que estar recibiendo, me gusta regalar. Tan solo estoy pidiendo.
Vicky Carr nació en El Paso, Texas, en Estados Unidos, por allá en 1941.
Con fuego y con
viene de una familia mexicana que la bautizó Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona. Es decir, yo podría informar que está cantando Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona. Vicky Carr.
Ni princesa ni esclava, simplemente mujer.
En 1966, Vicky Carr hizo una gira por Vietnam para apoyar a los soldados de Estados Unidos en la guerra.
Ni princesa ni esclava, simplemente mujer.
Vicky Carr ha trabajado en radio, en televisión, en cine, en teatro.
Ni esclava ni princesa.
Es más o menos la J. María de la canción. Mujer.
Ni
Vicky Cara cantado junto a Julio Iglesias, Ana Gabriel, Manuela Torres, Vicente Fernández, Dani Rivera, Yuri. Escuchemos este otro tema de esta magnífica vocalista interna. Esto se llama Discúlpame.
Hermosa.
San Antonio, Texas, Vicky Carr.
Ha pasado el tiempo.
Durante 22 años seguidos ha realizado conciertos a beneficio de la escuela secundaria Holy Cross High School. Sí, es el inglés mío, es inglés de San Francisco. De San Francisco, Cundinamarca.
Porque no comprendía.
Así, sublime.
Como tú pudiste abandonarme. Si yo te daba siempre.
¿Cómo tú pudiste abandonarme si yo te daba siempre lo mejor? Vicky Carr, discúlpame. En 1971, Vicky Carr creó una fundación que otorga becas, Scholarship Foundation, dedicada a ofrecer becas estudiantiles a jóvenes latinos en California y Texas. Hasta hoy, ha becado 380 estudiantes.
Estuve a punto de perder la vida.
Y vamos a rematar este segmento musical que generosamente nos otorga Don J. Mario en el tren con este tema que se intitula Total.
Total. Qué bonito canta la J. Mario, la Vicky Carr.
Sí, trabaja en radio, televisión, teatro. Esta canción es bellísima.
El haber desdeñado mi pasión y fingiendo una honda pena, imaginaste que moriría
de desesperación. Qué canción más hermosa.
Total. Si me hubiera
y la fantástica orquestación que le acompaña.
Con todos los melismas.
Sí. Señoras y señores, es muy grato haber presentado en esta tarde a Vicky Carr, más conocida como Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona.
Muchas gracias, el doctor Alberto Casas y su invitado musical en esta tarde del tren.
No puede ser.
Manuelito, el Consejo decide esta noche la reglamentación de contralor y personero. ¿Cómo es la cosa?
Le quiero contar, mi querido J. Mario, que esta noche va a ser aprobado en el Consejo de Bogotá un nuevo reglamento para la elección de personero y contralor.
Ajá.
La de personero se haría por meritocracia y la de contralor por examen habilitante, es decir, el que lo gane pues pasa. Ese proyecto de acuerdo que tiene ponencia positiva esta noche busca subsanar los problemas que ha tenido el cabildo distrital para poder elegir tanto a contralor como personero, y eso no se dará antes del mes de mayo.
Muy bien, vámonos al Chocó, señoras y señores. Es momento de enlazarnos con nuestra emisora asociada en ese rincón del país, Radio Condoto.
¿Aquí le caía Coroncoro?
¡Sí!
¡Coroncoro se murió a tu madre!
¡Se quedó a morir!
¡Coroncoro se murió!
Buenas tardes, familia. Aquí comienza un noticiero regional. Yo, buenos días, transmitiendo desde el Chocó por Radio Condoto. Aquí nomás el Kitica en Napipí con locutores María Ode y Ode María. ¡Adelante! De María.
Gracias, María José. Hoy estamos con el patrocinio de la Escuela de Locución Mi Primer Millón. María José, cante usted el jingle de la Escuela de Locución
mi primer billón que el presupuesto pues no alcanzó para la cuña.
Claro que sí, negro, esto está bonito, y así. Yo solo quiero trabajar en radio para ganar mi primer millón. Pero mi primer millón de pesos, que es lo que aquí nos ganamos hoy. ¡Ay!
¡Qué maravilla! ¿Te oye eso? Pero no tenía más país que... No sé cómo divulgar ahí lo de la... Bueno, en fin. Mejor que sí. Mejor dicho... ahora vamos con la noticia del Chocó, porque... ¿Cómo te parece, negra? Que el presidente Juan Manuel Santos anda como... Como todo orgulloso, como... como orgulloso, diciendo que el 70% de los colombianos... somos de la clase media. Es decir, que medio trabajamos, medio comemos, medio paseamos, medio tenemos salud y medio... Medio pena ajena con lo que dijo el presidente, negra.
Ay, negra, pues te confieso que a mí también me dio pena ajena, porque ¿cómo va a salir el presidente con que el 70% de los colombianos son de clase media? Si cada vez más niños se mueren de hambre en La Guajira, si cada vez más la salud es peor en los hospitales, negro. Y si en Colombia hay gente tan pobre, pero tan pobre, que en la paja de lesiones, muchos le tuvieron que vender el voto a sus congresistas para poder comprar el diario.
Tienes toda la razón, negra. Ahora solamente falta que el presidente salga a decir que en el Chocó somos de clase media, que mejor dicho, que aquí no lo somos, que aquí somos de clase alta.
Ay,
altamente desamparada por el Estado. Aunque para decir la verdad, negra, pues sí, parece de clase alta. ¿Por qué? Porque todos los días estás más rica.
Ay, 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 negro, pero qué piropo tan lindo.
Todos los días uno y no mira de arriba abajo. Y si uno está vieja, es de clase alta.
Ay, ay, negro, definitivamente vos conmigo sos como el Dane con el gobierno. Solamente me di la cosa bonita.
No, y la cosa que te voy a decir cuando terminemos el programa, negro.
No, compórtese, compórtese.
Hasta aquí tu noticiero regional Chocó con noticias, transmitiendo en directo por Radio Condato para...
Espérame, negro, espérame, espérame, no, pare, sigue siendo feliz, es lo que nosotros le decimos desde Chocó.
Gracias a nuestros compañeros de Radio Condoto.